Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Y disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú con Visa. Estás en Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día lunes, nuevamente lunes, 22 de abril del año 2024. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación, se llama Radio Duna, así, tal cual, o entrar, por supuesto, a nuestro completísimo sitio web, duna.cl. Ahí está toda la programación de Radio Duna. También está las noticias actualizadas permanentemente, todos los programas en vivo, y si no, en podcast. Los podcasts los pueden encontrar también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Ruta Silvestre y vamos a hablar de ríos. No de Josefina Ríos, ni de Matías del Río. Qué coincidencia, que hacen un programa juntos, qué lindo. Claro. No, de ríos con agua, agua que fluye, ¿no es cierto? En el caso nuestro, en general. Creo que hay una excepción. Yo sé de una excepción. Dicen que una excepción. No sé si nuestra invitada lo sabrá. Si conocerá todos los ríos de Chile. No sé, no lo sé. Pero vamos a hablar de ríos con Nicole Mansuy. Ella es abogada. Es la directora ejecutiva de la Fundación Genco. Así se llama, Genco. Que es una organización no gubernamental dedicada a la investigación, la educación y la protección del agua dulce en Chile. Y esta entrevista además tiene lugar en el Día Internacional de la Tierra. Hoy es el Día de la Tierra, así que, bueno, vamos a estar hablando de un aspecto. Uno podría hablar de tantos aspectos en relación con este día, pero vamos a hablar de la protección de los ríos, protección del agua dulce en nuestro país. Además, vamos a hablar de una innovación. Este es un emprendimiento bien interesante, se llama Handy. Handy, así con H. Como Handy es como útil, ¿no? Handy, sí, como útil. En inglés, tiene que ver con las manos. Bueno, además, en este caso tiene mucho que ver con las manos, porque se trata de lo siguiente. Es una iniciativa que propone crear un dispositivo a partir de inteligencia artificial que logre traducir la lengua de señas a audio y viceversa. Esto permitiría, bueno, varias cosas. Entre otras, comunicar, por ejemplo, a las personas que tienen problemas de audición, comunicarlas a través de el teléfono, por ejemplo, o en diferentes escenarios. Una persona con sordera que puedan comunicarse de manera fluida en persona. También por teléfono o en otra circunstancia. Vamos a estar con Javier O'Ryan, que es la creadora de un emprendimiento que gusta, o sea, de este emprendimiento que ganó además un premio que se llama Voces. Así que de eso estaremos conversando en algunos minutos más acá en Aire Fresco. En un día donde hay harta noticia de todo tipo, me llamó la atención esto que está pasando en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, ahí en la ciudad de Nueva York. Fíjense que sus clases a partir de hoy, no se sabe por cuánto tiempo, van a ser online, por internet. Y no es que haya vuelto la pandemia a la Universidad de Columbia, ni que se haya instalado algún tipo de contagio ahí en esa universidad, que es una universidad muy importante, ustedes saben. Bueno, el problema es que ha habido durísimas y recurrentes protestas, básicamente anti-israelíes, aunque también ha habido respuesta de personas que apoyan a Israel. Y bueno, las más recurrentes, como les decía, y masivas han sido anti-israelíes. Lo que quieren en esta suspensión de clase ahí en el campus neoyorquino es desacelerar el rencor y darnos a todos la oportunidad de considerar los próximos pasos. Esto lo dijo el rector. Le dice el presidente, ya el rector de Colombia, que se llama Minush Shafik, o Shafik. Minush Shafik, eso es. Durante los próximos días, un grupo de trabajo formado por decanos, administradores universitarios y miembros del profesorado intentará resolver esta crisis. Ustedes saben que las universidades en Estados Unidos han sido objeto de un escrutinio bastante importante después de los ataques en Israel, los ataques desde la Franja de Gaza por parte de Hamas en contra de Israel, que significó la muerte de 1.200 israelíes el 7 de octubre del año pasado. Bueno, y ahí empieza la respuesta israelí, ¿no es cierto?, que dura incluso hasta ahora. Esto se ha dado en distintas universidades en un primer momento, porque a las grandes universidades, las más famosas en realidad, como Columbia, o sea, Harvard, Pensilvania, qué sé yo, hay algunas otras universidades, se les ha criticado por no haber tenido una reacción frente a esa matanza, a ese horrible 7 de octubre, y haber sido, bueno, fueron invitados al Congreso, ustedes saben, fueron citados por el Congreso en unas audiencias, las que terminaron finalmente con la renuncia de la rectora de Harvard, de la rectora de Pensilvania, etc. Pero bueno, el caso del rector Shafik también lo están apuntando con el dedo, después de que la universidad llamara a la policía para desalojar una manifestación pro-palestina ahí en los campos de esta sede, su sede principal. Dice que los manifestantes exigían que la universidad se retirara de cualquier inversión que se beneficiara de lo que ellos llaman el apartheid, genocidio y la ocupación israelí en Palestina. Los críticos de estas manifestaciones dicen que han incluido discursos antisemitas, así como el acoso y la intimidación hacia estudiantes judíos, lo que hace que ellos se sientan tremendamente inseguros. Bueno, está toda esta polémica entonces, y finalmente se ha tomado esta decisión de suspender las clases presenciales por unos días. Esto ha sido criticado además por parte de distintas autoridades estadounidenses, tanto locales como nacionales. Porque obviamente que esto significa de alguna manera una renuncia también a la convivencia pacífica de las distintas personas ahí, de los distintos estudiantes, con miradas diferentes, por supuesto, frente a un tema muy complejo, muy, muy difícil además de abordar, sobre todo cuando se hace a partir de slogans, a partir de manifestaciones que no conducen en general al diálogo y menos a un diálogo fructífero. Existe una aplicación, una especie de nuevo TikTok, una cosa que se llama TikTok Lite, que tiene una gracia, porque tienta a los usuarios, los invita, digamos, a utilizar la plataforma y ofrece recompensas económicas. ¿Ya? Te pagan de alguna manera o te premian por la utilización de esta aplicación, TikTok Lite. No sé exactamente cómo funciona, no la conozco. Pero aparentemente tiene un problema que de alguna forma, pese a que en general tiene sus restricciones, porque esto está pensado solamente para personas mayores de edad y tiene una serie de pasos para registrarse y para asegurar que uno es efectivamente mayor de edad. Pese a eso, la Unión Europea, la Comisión Europea, ha iniciado una investigación porque, claro, la empresa de TikTok, ¿no es cierto? Una empresa china, que son los desarrolladores de TikTok, no habría presentado un informe de evaluación de riesgos antes del lanzamiento de la aplicación. Dice que están obligados a hacerlo debido al elevado número de usuarios que tiene. Se señala además que esto es especialmente preocupante para los niños, dada la presunta ausencia de mecanismos eficaces de verificación de la edad en TikTok. Bueno, hay muchos niños que tienen TikTok, es verdad, muchos menores de edad. En el caso de este TikTok Lite, se supone que hay, y lo comprueba una nota que aparece acá en ABC, de España, dice que hay que compartir una imagen, una selfie, con una cédula de identidad, emplear el escaneo facial o verificar una tarjeta de crédito. Por lo tanto, hay efectivamente ciertas exigencias para que este registro se pueda producir. El tema es que, bueno, la Unión Europea no está convencida plenamente de esto y le pide información a esta aplicación, y espera la respuesta para los próximos días. Dice que la respuesta se espera para mañana, ¿no es cierto? Es el nuevo plazo que se ha dado, porque en un primer momento no se había cumplido con la entrega de la información. Y el 3 de mayo sería la última fecha en que podrían entregar los datos y las demostraciones que se les están exigiendo. En caso de que no cumplan la orden, podrían imponer una multa a la empresa de hasta el 1% de los ingresos anuales totales o del volumen de negocios mundial, y además sufrir sanciones periódicas hasta el 5% de los ingresos diarios en promedio. Vamos a ver si efectivamente TikTok entrega la información que le ha sido exigida, y si esa información además, bueno, es de gusto, ¿no es cierto? O por lo menos deja tranquila a la Unión Europea, a la Comisión Europea, en términos de estas dudas que se han planteado sobre el funcionamiento de TikTok Lite. Taylor Swift da noticias en todas partes. Hoy día en la revista New Yorker sale un análisis a la poesía de Taylor Swift. Ustedes saben que ella acaba de sacar un álbum nuevo, que ha tenido obviamente muchísimo éxito, como todo lo que hace Taylor Swift. Es realmente impresionante lo que ella genera en distintas partes del mundo. Y en este álbum nuevo hay una canción que hace referencia, en apariencia, todo indica que es así, a un bar, un pub, en el Reino Unido, en Inglaterra, que se llama The Black Dog, el perro negro, y queda en una zona que se llama, un lugar que se llama Vauxhall, no sé exactamente, no conozco exactamente dónde queda, pero es en el sur de Londres. Bueno, el tema es que los administradores del bar, o de este pub, que también administran sus redes sociales, de repente vieron cómo empezaba a subir la cantidad el tráfico, ¿no es cierto?, de las redes sociales y las menciones que se hacía a estas redes sociales. Gente, no sé, que se convertían en seguidores en Instagram, no sé, en las distintas redes. Bueno, el tema es que efectivamente en este nuevo álbum, que se llama El Departamento de los Poetas Torturados, que imagino que no se refiere a que los hayan torturado, sino que son torturados, digamos, son torturados porque bueno, pasa mucho que los poetas son torturados. No es que la gente no es que alguien los torture, sino que ellos mismos son torturados. Bueno, no todos, me imagino. No conozco a tantos, pero los que he conocido, sí, un poquitito, sí. Bueno, como todo el mundo también, si cada uno tiene sus miserias y carga con ellas, por supuesto. Bueno, en esta canción, que se llama justamente The Black Dog, tiene el mismo nombre, hace referencia a una persona, un supuesto amante, ¿no es cierto? Un ex pololo, algo así, que sale o que lo ve pasar enfrente, ¿no es cierto?, de este bar. Y aparentemente se refiere a Joe Elwin. Joe Elwyn, que fue justamente novio, ¿no es cierto?, de Taylor Swift, y que vive en el área. Entonces, bueno, la gente empezó a llegar al lugar. Parece que se corrió, en algún minuto se corrió el rumor de que podía llegar incluso la propia Taylor Swift de visita a este lugar, cosa que no pasó y está lejos de pasar. Pero todos están seguros, absolutamente seguros, de que este es el pub al que ella se refiere en la canción. Y por lo tanto, bueno, ha llegado muchísima gente para tomarle fotografía, visitarlo, tomarse algo, me imagino, pero sobre todo pasar por el frente, tal como dice la canción. La locura de Taylor Swift, que llega a extremos bien importantes y bien interesantes. Una última cosita. David Beckham demanda a Mark Wahlberg. ¿Se acuerdan del actor Mark Wahlberg? Ahí tiene buena aparición, un montón de películas. ¿Cuál será la más famosa de Mark Wahlberg? Me acuerdo que ahí la actuó. Él hacía en Boogie Nights. Era el personaje, ¿no es cierto? El personaje que se llama Dirk Diggler. Que era un actor. Era un actor porno. Bueno. Buena película. Con Burt Reynolds también estaba en esa película. Sí, pues. No, tiene muy buen elenco. Sí, pues. ¿Qué más está? Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, el punto es que está en la película Ted también. Ahí nomás. Tiene su momento. Es comedia, tiene su momentillo. Bueno, el punto es que David Beckham dice que presentó una demanda contra Mark Wahlberg después de que su empresa de fitness lo utilizara de imagen para una campaña publicitaria y nunca recibiera el dinero prometido en el contrato. No le pagaron a David Beckham. Mark Wahlberg tiene una participación de un 36% en una sociedad que se llama F45 Training. Y dicen los documentos oficiales que fueron publicados por el diario The Sun, diario británico, dice que el exfutbolista, hoy también empresario, ¿no es cierto?, fue engañado para que aceptara esta colaboración, y dicen que perdió más de 9 millones de euros que formaban parte del trato con la empresa Artículos Deportivos, una franquicia de gimnasios que apuesta por entrenamientos funcionales de alta intensidad en sesiones de solo 45 minutos. No son tan cortas, po. 45 minutos ahí con sesiones de alta intensidad para quedar como Mark Wahlberg o como David Beckham, como ustedes prefieran. Por eso que los abogados de Beckham alegan que F45 prometió compartir acciones de la compañía el año 2022, pero no las recibió hasta meses después, cuando su precio se había desplomado en el mercado de valores. Desde los 11 euros a los 2,5. ¡Oh, la mea pende! Bueno, ellos son amigos, ¿ah? Se hicieron amigos cuando Beckham se fue a Los Ángeles en el 2007. Se trasladaron allá, ¿no es cierto?, a Los Ángeles. Y ahí, bueno, coincidían, qué sé yo, y en algún minuto parece que se hicieron buenos amigos hasta este enfrentamiento judicial. Y según los documentos que se han dado a conocer, Beckham dice que lo incorporaron como embajador mundial de la marca, obviamente debido a su estatus, y bueno, llegaron a acumular muchísimos seguidores en las redes sociales. Así que, bueno, publicaron una serie de fotos en que Beckham publicitaba, ¿no es cierto?, los productos de deporte, los entrenamientos. Eso fue el momento, el 2007, cuando recién había firmado en el equipo Los Ángeles Galaxy. Bueno, finalmente las fotos las han eliminado, esas fotos que publicaron en conjunto las eliminaron de sus redes sociales. Bueno, finalmente parece que Wahlberg ha tratado de esquivar esta demanda, obviamente no le debe gustar mucho, es una demanda bastante millonaria, pero finalmente la demanda existe y el juez podría dictaminar un pago importante para David Beckham, o en favor de David Beckham. Dice que una nota del País dice que la historia viene de lejos. Beckham y el golfista Greg Norman habían tratado ya de demandar en conjunto a esta empresa el año 2022, alegando que nunca habían recibido la plata. Si no les pagaron, dice. Entonces el juez dictaminó que tenían que presentar demandas por separado. En la primera demanda, la conjunta pedía una indemnización de 17 millones de euros. Ellos decían que la compañía se había beneficiado sustancialmente de sus acuerdos después de que la presencia de ambos mejorara su perfil público y su credibilidad. Ahora, hay otros que también se han sentido engañados por esta empresa. Parece que no era de los trigos muy limpios. Bueno, no sé, no hay que sacar conclusiones todavía. Es una empresa que se fundó el año 2011 en Sydney, en Australia. También un jugador de fútbol americano, Terrell Owens, se había visto inmerso en la misma situación que David Beckham. Y dice que no le habían pagado unos 650 mil euros. Un poco. Una cifra de unos 600 y tantos mil dólares. Cuenta esta nota que la empresa tuvo un crecimiento meteórico, pero de repente se frenó este crecimiento, las acciones cayeron y claro, hubo problemas ahí, las circunstancias macroeconómicas, falta de liquidez, incertidumbre sobre su viabilidad, etcétera. Hoy día las acciones no valen más de 15 centavos. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es Pretenders con Don't Get Me Wrong.
I see me on lights. Whenever you walk by.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Hoy es el Día Internacional de la Tierra. Usted lo sabe, ¿no es cierto? Y bueno, esto ha sido además en todas partes del mundo celebrado conmemorado con distinto tipo de actividades. Y bueno, nosotros todos los lunes tenemos de alguna manera nuestra propia, no sé si conmemoración, mención, ¿no es cierto? Pues nos preocupamos, por supuesto, de temas medioambientales y que tienen que ver con la naturaleza y la exploración de la naturaleza. Y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de los ríos, preferentemente, porque no es lo único que hace la institución de la cual es directora ejecutiva nuestra entrevistada. Estamos al teléfono con Nicole Mansui, que es abogada, directora ejecutiva, como les decía, de la Fundación Genco, que es una organización no gubernamental dedicada a la investigación, la educación y la protección del medio ambiente, y con un foco particular en el agua dulce y específico en los ríos de Chile. Nicole, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Polo. Muchas gracias por esa presentación. Muy bien aquí, muy contenta de que nos hayan dado la oportunidad de venir a contar un poco nuestro trabajo desde Genco y también desde la iniciativa Ríos Protegidos, de la que formamos parte.
Bueno, primera aprendizaje. ¿Se dice Genco? ¿Esa es la pronunciación correcta?
Sí, Genco.
Genco, perfecto, sí. Perfecto. Cuéntanos, ¿qué hace esta organización y a partir de qué diagnóstico surge?
Claro, mira, nosotros, el año 2022 se empieza a formar esta iniciativa llamada Ríos Protegidos y se conforma por distintas organizaciones de la sociedad civil, universidades, profesionales, ya centros de estudio, de a poco se han ido incorporando más organizaciones y surge por el diagnóstico básicamente de degradación de los ríos a lo largo de Chile y la necesidad de generar un actuar colectivo para poder enfrentar el desafío de poder contar con protección de ríos, con restauración de ríos, porque finalmente, cierto, los ríos nos proveen de agua, el agua es vida, el agua se requiere para sustentar los distintos modos de vida, tanto humanos como no humanos. Entonces, es imperioso en el fondo que nos organicemos desde toda esta sociedad civil para poder enfrentar este desafío.
Es un desafío que tiene muchas caras, obviamente que impacta el tema de la crisis climática, por un lado, eso a nivel global, y esto tiene consecuencias locales, y también hay causas locales, ¿no?, que tienen que ver preferentemente, me imagino yo, con la contaminación. Cuéntanos un poco cuáles son las amenazas que tienen los ríos de Chile.
Claro, sí, claro, la contaminación es un gran tema, sobre todo porque también ahí lo que hacemos en la iniciativa es estudiar un poco qué mecanismos legales existen para proteger los ríos y cómo se han ocupado, cómo se han implementado, en qué sentido estos funcionan o no. Y por ejemplo, con la contaminación es súper complejo porque las normas que existen se han aplicado, existen para muy pocos ríos. Ya existen 101 cuencas y solo 5 de esas cuencas tienen estas normas de protección. Entonces, por ejemplo, la contaminación es un gran temazo ahí. Obviamente tenemos, yo creo que viendo la cuenca, ¿cierto?, podemos tener contaminación, también extracción de áridos, ya que va modificando los cauces de los ríos. El tema también de la cantidad de agua, obviamente es un gran tema también, sobre todo porque, como sabemos, el agua es privada en nuestro país. Entonces, hasta hace muy poquito, al 2022, que no había un uso prioritario para otras cosas que no fueran las destinadas a temas productivos. Entonces, ahí también se ha afectado muchísimo, cierto, la cantidad del agua. Y así en toda la cuenca podemos ir viendo distintos tipos de impactos, ya por ejemplo el tema de la erosión en las riberas también va generando ahí que se pierda esa calidad y cantidad.
Ahora, ¿a través de qué tipo de iniciativas actúan ustedes como fundación? Estamos conversando, les recuerdo, con Nicole Mansui, que es la directora ejecutiva de la Fundación Genco.
Claro, sí, mira, acá en realidad yo vengo en representación de Ríos Protegidos, porque la idea es poder contar un poco más allá de lo que hacemos en Ñenco, lo que hacemos en este colectivo más grande, que aúna cerca de 20 organizaciones.
¿Ya?
Y en el fondo nuestra idea como colectivo es poder, en primer lugar, implementar herramientas existentes en la legislación, ya que muchas veces estas no se conocen o no se comprende bien cómo implementarlas. Entonces la idea es como a través de esta red colaborativa de organizaciones poder ir generando casos en que podamos efectivamente implementar esas herramientas y avanzar hacia la protección de los ríos en Chile, ¿ya? Pero obviamente eso no puede ir sin también un análisis crítico de cómo mejoramos esto que ya existe, que en muchas ocasiones hay una deficiencia en ese diseño o en la implementación de esa herramienta, ¿ya? Y en tercer lugar tenemos el impulso de un proyecto de ley que cree la figura de río protegido, y estamos muy contentos de poder contar que ya hubieron senadores que de manera transversal, políticamente hablando, se la jugaron para en el fondo responder a esta demanda histórica de la sociedad civil, y ya en enero presentaron un proyecto de ley por el Senado para motivar, en el fondo, empezar a discutir esta figura en el Congreso, esta figura de río protegido, más algunas otras cosas, obviamente, pero es como lo principal del proyecto.
Perdón que te interrumpa ahí, porque ¿en qué se traduce, digamos, la protección de un río? De los ríos en general, ¿qué es lo que implicaría en términos prácticos?
Claro, esta moción lo que genera en fondo sería la declaración de un río protegido, ya, que buscaría asegurar la protección de ciertos valores, por ejemplo, culturales, ecosistémicos, recreacionales, y la idea sería poder resguardar su integridad ecosistémica y bienestar, ¿ya? Y en el fondo eso lleva ciertas prohibiciones de ciertos tipos de actividades que sean como incompatibles con esos objetivos, ¿ya? Obviamente eso también tiene un montón de desafíos en el sentido de tener que, por ejemplo, generar gobernanza con los privados que tengan tierras ribereñas. Genera también un desafío en poder eventualmente involucrar a tal o cual servicio público para la implementación de planes de manejo. Probablemente ahí se involucraría, por ejemplo, podría ser el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Entonces implica también que hay proyectos que pudieran afectar a un río protegido. Ese proyecto se tendría que evaluar ambientalmente, ya ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces hay distintas cositas que se pueden ir generando como pequeñas capas de protección para ir avanzando hacia río protegido. Ahora, esto, por ejemplo, no consideraría, por ejemplo, la calidad del agua. Eso va por otra vía, que también hay muchas vías paralelas que hay que ir tomando como para poder llegar a esta protección un poquito más integral, y por eso el desafío es tan grande, y por eso también para nosotros es muy muy importante, ahí complementando mi respuesta anterior, hacer mucha acción territorial, ya. Nosotros hacemos talleres en diferentes partes de Chile, porque es muy importante poder tener la visión desde las regiones, la visión como desde cómo esta situación afecta en la práctica a las personas que viven ahí con su cuerpo, la contaminación o los diferentes impactos, ya. Entonces nuestras proposiciones, nuestros documentos siempre van tomando los insumos, las perspectivas que nosotros vamos recogiendo en estos talleres.
Ahora, dentro de las problemáticas que tienen relación con el tema de los ríos, está obviamente el tema de la utilización del agua para distintos efectos, y probablemente la actividad que más agua utiliza y que proviene en buena medida de los ríos es la agricultura. No todo proviene ahí, pero la agricultura. ¿Qué pasa en ese sentido? Porque hay muchos, por ejemplo, muchas propuestas de crear embalses, ¿no es cierto? Desarrollar embalses en distintos lugares de Chile para asegurar un flujo continuo, qué sé yo, para lo que sé, para no botar el agua al mar. Siempre se usa esa expresión. Y claro, uno podría decir, claro, sí, a lo mejor se bota el agua al mar, pero los ríos, por, o sea, tienen una función tal como están, digamos, en términos naturales. Claro. Sacarles agua y sacarle en exceso, obviamente que puede generar un daño importante.
Sí, o sea, qué bueno que lo mencionas para poder también esta oportunidad y de poder comentar aquí con todos los que nos están escuchando, como es un mito esa afirmación, ya, de que el agua se pierde en el mar. O sea, todos los nutrientes, todos los sedimentos que va tomando el río a lo largo de la cuenca son necesarios para la subsistencia de lo que existe como río abajo, ya, tanto a nivel como de riberas, como también a nivel de la desembocadura, ya, o sea, la biodiversidad que existe en la desembocadura de los ríos, tanto de flora, fauna marina, depende de los nutrientes y la sedimentación que llega por el río hacia la desembocadura. Entonces, en realidad, y obviamente esto también después se transforma en un ciclo hidrológico que vuelve la lluvia hacia la montaña. Entonces, cortar como ese ciclo hidrológico en que el agua deja de llegar al mar, la verdad que no, pensando en que se pierde si es que llega al mar, no dice un poco de la falta de comprensión, ¿cierto?, de esta función ecosistémica, en que todo, estas funciones, como tú bien dices, se interrelacionan con lo que pasa después a lo largo de la cuenca. Entonces, eso, ¿no? Qué bueno la oportunidad de poder también como desmitificar esa afirmación.
Nicole Mansuy, abogada, directora ejecutiva de Fundación Ñenco, también de Ríos Protegidos. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Radio Duna. Que estén muy bien.
Puedo comentar una última cosita que nos serviría mucho poder llamar, hacer un llamado a todos los que nos están escuchando y que les haga sentido estas propuestas. En la página web de Congreso Virtual se puede votar el proyecto de ley, ustedes buscan ahí Ríos Protegidos y pueden votar, ojalá, a favor de ese proyecto, y esto también nos va a servir a nosotros para poder posicionar el proyecto comunicacionalmente, etcétera. Así que Perfecto. Eso ahí también les dejamos invitados a seguirnos en redes sociales, entrar a nuestra página web, ríosprotegidos.cl, informarse más de nuestras propuestas y de quienes conformamos la iniciativa.
Perfecto, muchas gracias. Entonces, Nicole, que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo, por la oportunidad. Por la...
Vamos a la pausa, pero antes, varias cosas importantes que recordarles. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila, calidad a tu alcance. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Pausa y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Puedes saber más de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella.
En Duna, la actriz británica Audrey Hepburn. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
La Universidad San Sebastián amplía y diversifica su investigación de frontera con 2 nuevos doctorados en física teórica y en psicología y salud mental con sede en Valdivia. Este hito evidencia el compromiso institucional de la Universidad San Sebastián con la investigación, fortaleciendo la generación de nuevo conocimiento y formación de excelencia de sus estudiantes de pregrado y posgrado. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o ISAPRE, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Organización de Naciones Unidas alertó que los próximos 2 años serán esenciales para salvar al planeta y realizó un llamado a las principales economías del mundo, las potencias del denominado G20, a estar en el centro de la solución. El secretario ejecutivo del Organismo Internacional para el Cambio Climático, Simon Steele, precisó hace unos días en un foro internacional que los países deben avanzar hacia una nueva generación de planes de acción para reducir sus emisiones y mitigar los efectos del cambio climático. El personero también dijo que más allá de las decisiones de los gobiernos, los ciudadanos de todos los países tienen la oportunidad de ser parte de esta transición, y añadió que sus voces pueden marcar la diferencia para la descarbonización de nuestro planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Así de rápido se te puede ir la reserva del auto para tu próximo viaje. Lo mejor es anticiparse y hacerlo ahora en salfarrent.cl. Aprovecha la tarifa dinámica, consigue un mejor precio y una mayor disponibilidad de vehículos. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, ustedes lo saben. Durante todo mayo y en todo Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Con Visa los viajes son increíbles. Conoce más en Visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40. Monto promocional de $100,000. Y participa el próximo 7 de mayo en la conferencia sobre discapacidad e inclusión más importante del mundo hispanoparlante, Zero Project, así se llama, se va a realizar en el Hotel W y te puedes registrar gratis en descúbreme.cl. Los cupos son limitados. Bueno, estamos ya acá en el estudio con nuestra segunda entrevistada esta tarde. Ella es estudiante de International Business en la Universidad de los Andes. Es además, y ojo con esto, campeona mundial de Taekwondo ATA, que es una de las versiones, digamos, del Taekwondo. Y nos acompaña para conversar acerca de un proyecto, una iniciativa en la que ella participó y que ganó además el premio Voces, entregado, un concurso organizado por Credicorp. Y se llama Handy, este emprendimiento. Y es muy interesante, tiene que ver con darle oportunidades a personas con discapacidad auditiva para comunicarse en distintas circunstancias, más allá de la utilización del lenguaje de señas. Javiera O'Ryan está con nosotros. Javiera, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias por invitarme, yo feliz de estar acá.
Cuéntanos acerca de esta iniciativa, cómo surgió, de qué necesidad y a partir de qué diagnóstico ustedes empiezan a trabajar en esto.
Bueno, Handy es, como para explicarte en palabras simples, ¿verdad? Es un intérprete de lengua de señas que utiliza inteligencia artificial para poder traducir toda la lengua de señas, que es lo que hablan las personas sordas mayoritariamente, para poder traducir esto a lenguaje auditivo y viceversa, y que ellos puedan ir viéndolo en su teléfono y poder así comunicarse de manera totalmente fluida con gente que no habla lengua de señas.
Perfecto. Y entonces, para entender bien cómo es el funcionamiento, ¿esto está desarrollado ya o es una idea, está en etapa de prototipo? ¿En qué momento está del desarrollo?
Nosotros ya pasamos de la etapa idea y ahora estamos intentando llegar al prototipo para poder salir a probarlo al mercado, pero por ahora estamos probando con diferentes prototipos en el equipo.
Perfecto. Imaginémonos que yo soy una persona con discapacidad auditiva, ¿no es cierto? Una persona sorda que sabe comunicarse a través del lenguaje de señas, ¿no? Y tú quieres conversar conmigo y quieres comunicarte. ¿Cómo funcionaría Handy? ¿Cómo nos pone en relación, digamos?
El prototipo primordial que tenemos ahora y es con el que ganamos Voces 2023, perdón. Son guantes que ellos se ponen. Estos guantes constan con sensores de movimiento y acelerómetro, y con los que ellos van haciendo las señas. Esto va a una aplicación en el celular tan simple como eso, y va traduciendo, gracias a la inteligencia artificial, todas las señas que la persona va diciendo a audio. Uh-huh. Y luego, cuando la persona de lenguaje hablado le habla a la otra persona, se traduce a un icono que va haciendo lengua de señas, cosa de que la persona que habla lengua de señas pueda entenderlo en su propio lenguaje.
Perfecto. Y eso lo va viendo en el celular.
Exactamente.
También en la pantalla, ¿no es cierto?, de su teléfono. Claro, y ahí obviamente se produce este vínculo que puede ser, además, yo me imagino, puede ser también a distancia, no tienen por qué estar las personas juntas, ¿no?
Exacto,
puede,
de hecho...
Puede darse, en el fondo, producirse una especie de conversación telefónica.
Exacto. De hecho, ese es uno de los focos más importantes porque hay cosas que uno pasa muy desapercibido, como por ejemplo hacer una llamada de emergencia, ir a hacer un trámite al banco, etcétera, que las personas sordas en este minuto necesitan de un intérprete y no tienen la otra opción. O sea, me pasa algo, voy y llamo por el teléfono de emergencia, ¿cómo me comunico si soy persona sorda? Bueno, aquí entra Handy, que son los guantes, y que esto mismo está conectado a través del celular y que permitiría en sí hacer esas llamadas de emergencia o ir sin necesidad de un intérprete.
Y eso permitiría una comunicación, obviamente, entre cualquier persona y en cualquier circunstancia. Porque, claro, como tú dices... esto podría, por ejemplo, tenerlo alguna, no sé, podría estar en el, no sé, en un teléfono de emergencia, ¿no es cierto?, algún tipo de teléfono de emergencia, y ellos podrían tener, podrían contestar ese teléfono a partir de la aplicación, o contestar esa llamada a partir de la aplicación, y con eso poder ver efectivamente qué es lo que está diciendo la persona y cuál es su emergencia.
Exactamente.
Y la persona lo está transmitiendo, lo está diciendo a través del lenguaje de señas.
Exactamente. La persona sorda, que va a ser la que va a tener Handy, lo podría ocupar de todas las maneras que quisiera, y lo entretenido de la inteligencia artificial es que se puede ir entrenando. Entonces, una vez que lleguemos al prototipo con un idioma, que obviamente al principio va a ser español, de acá de Chile, porque la lengua de señas igual es persona, después ir y entrenarlo para inglés, para francés, etcétera, va a ser mucho más fácil, porque solamente es como pasar por esta inteligencia artificial los datos y ahí se va adaptando.
Estamos conversando, les recuerdo, con Javera O'Ryan, que es una de las desarrolladoras de esta iniciativa, de esta idea, que se llama Handy, ¿no es cierto? Ella es estudiante y además campeona mundial de taekwondo. Y ustedes ganaron este premio. ¿Cómo se conformó el equipo y cómo lo fueron trabajando? Porque no siempre es fácil, digamos, hacer estos desarrollos de a varios. ¿Usted es un equipo de cuántas personas?
Somos seis.
Seis personas, claro. ¿Cómo fue este proceso?
Bueno, todo el proceso nosotros no nos conocíamos. O sea, al principio de año del 2023 nadie se conocía. Y esto partió porque Huawei todos los años organiza el programa Seed for the Future, en donde toma 50 jóvenes líderes de cada país. El año 2023 postularon cerca de 900.000 jóvenes. Y toma distintas personas de universidades, de diferentes carreras, ojalá lo más diverso posible, y hace varios grupos. Y ahí hacen que uno postule un proyecto la misma semana que le van enseñando herramientas de digitalización y tecnología. Y te dicen, aplica todo lo que estás aprendiendo ahora para responder a uno de los desafíos de desarrollo sostenible. Y nosotros tomamos todo lo que habíamos aprendido en la semana, nos demoramos un poco en sacar la idea porque no llegamos al problema, y una de las cosas que más he aprendido en mi carrera es que hay que preocuparse del problema y no como casarse con la solución. Y ahí también te dan mentores, y en verdad en conversaciones, que cosas que veo en Instagram, entre el grupo llegamos a intentar incluir a este grupo, que son las personas sordas, que quedan muy limitadas del resto de la sociedad, y cómo tenderle una mano. Y literal, les tendimos una mano con este guante para poder integrarla y que se comunicaran de manera más fácil y así pudieran buscar nuevas opciones de trabajo, de educación o comunicarse en cosas tan chicas como lo que te comentaba antes.
Claro, porque las personas sordas efectivamente quedan al margen de muchas cosas. En la televisión, se incluye en los noticiarios, ¿no es cierto? En un noticiario, no sé si en más de un noticiario, pero un canal se van turnando para tener a alguien que se comunica a través del lenguaje de señas. Quedan limitados a las personas que manejan el lenguaje de señas. O sea, esta traducción por lo mismo se hace indispensable.
Exacto. Bueno, y así nos conformamos como equipo. Nosotros luego postulamos a la final del Seeds for the Future del año pasado, ganamos la final nacional y ahí quedamos muy afiatados como equipo y pudimos postular a Voces 2023, perfecto, que fue el que ganamos. Uh-huh. Ellos seleccionaron 10 finalistas, que fueron los que fuimos a Perú. Tomaban a una persona de cada grupo. A mí me tocó ir a Perú personalmente porque justo era como en una época de exámenes, de pruebas, y muchas personas del grupo como que no podían por eso. Y ahí nos dieron la noticia, por supuesto, de que habíamos ganado Voces 2023, que fue increíble.
Eso, ¿y eso es un premio a nivel nacional o a nivel internacional?
Toda Latinoamérica.
De toda Latinoamérica.
Sí, uh-huh. Porque Credicorp, que es el que organiza Voces, está presente en toda Latinoamérica.
Claro, el segundo lugar lo obtuvo una iniciativa que se llama Tolki, de Perú. Y el tercer lugar lo obtuvo una iniciativa colombiana que se llama Acorazonando la Vida. Ahora, un poco, ¿qué es lo que viene ahora? Porque uno dice, está obviamente la tecnología, hay varios elementos tecnológicos incorporados, está estos guantes, ¿no es cierto?, que tienen instrumentos que son muy precisos, ¿no es cierto?, y que sirven para detectar movimientos que son incluso que parecieran muy indetectables. Está la tecnología del smartphone, y está obviamente la inteligencia artificial. ¿Cómo piensan integrar todo eso y cuáles son los pasos que vienen para el desarrollo ya de esta herramienta?
Bueno, primero que nada tenemos que llegar al prototipo del guante que vamos a ocupar, que como te dije, estamos como probando diferentes guantes para intentar interrumpir lo menos posible la comunicación. Uh-huh.
¿Existen ya cosas parecidas o no? ¿Existen en el mercado? ¿Se pueden comprar o hay que desarrollarlo desde cero?
La verdad, nosotros estamos desarrollando desde cero porque se hizo hace 10 años más o menos, pero era un traductor. Entonces, no pasa por la inteligencia artificial y entrenar o como registrar todo eso es como hacer que un código, por ejemplo, yo voy y digo hola y que pase a la seña hola. Pero el margen de error es mucho mayor porque hay que entrenar las distintas maneras de decir hola, los distintos contextos en que se podría ocupar, y por eso entra la inteligencia artificial, que es algo de estos últimos años, que como que rompe esa barrera y hace que en un principio sea más difícil de programar y como de sacar el proyecto en sí, pero una vez que ya uno llegó al resultado inicial, es mucho más fácil de entrenar. Uh-huh. Entregarle los datos y que después como que realmente contextualice todo esto que le vamos
dando. Y esto me imagino que significa ampliar el equipo, ¿no? O es el mismo equipo que lo está desarrollando, son los mismos que hicieron Handy y que siguen en el desarrollo de esto, o necesitan, no sé, ingenieros, expertos en inteligencia artificial, otra serie de especialistas.
Por ahora estamos los seis.
¿Ya?
Los encargados primordiales de esto son Camilo Araya, que estudia en la Universidad de Chile, que ingeniería en la Universidad de Chile, uh-huh, y Francisco Zúñiga, que estudia en la Universidad Federico Santa María, también ingeniería. Y ellos son los dos cabecillas que van diseñando todo esto y prueban y diseñan y rediseñan hasta que como que vaya avanzando, y así es como hemos ido sacando el proyecto hacia adelante.
Bueno, muchísimas felicitaciones. Gracias por visitarnos y contarnos acerca de Handy, que probablemente ya lo vamos a ver en algún tiempo más siendo muy utilizado. Muchísimas gracias, Javiera, que estés muy bien.
Gracias a ti.
A Javiera O'Ryan, quien conversaba con nosotros. Nos vamos, viene Carta Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Terapia Chilensis con Arturo Fonté, María José Ochea y Andrés Benítez. Y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Le dejamos un beso a la José de Río, está de cumpleaños hoy día, así que queda aquí, en ambiente cumpleañero queda este estudio. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.